La Intendencia de Montevideo presentó hace un par de semanas ante la Junta Departamental el presupuesto correspondiente al actual periodo de gobierno, es decir, el marco económico y financiero con el cual piensa regirse la administración de Carolina Kösse en los próximos 4 años y medio. Durante su presentación, la intendenta de Montevideo dijo que este tiene una fuerte impronta social y un fuerte énfasis en limpieza, generación de trabajo y movilidad. Vamos a conversar sobre esto con el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, a quien tenemos del otro lado de la línea. Zunino, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, arranco con una pregunta. Si bien es verdad que de pronto los directores, ¿no?, de Recursos Financieros de la Intendencia no son los ministros de Economía, ¿no? Es decir, las personas no las tienen altamente identificadas. Por lo pronto, el último director financiero sí tuvo un perfil bastante alto en el sentido de dar entrevistas para hablar de los temas presupuestales, económicos, de balances de la Intendencia, que fue Juan Volker. Es más, fue muy elogiado Juan Volker, no solo dentro del Frente Amplio, fue elogiado afuera, ¿no? Entonces la pregunta un poco para arrancar la entrevista es ¿qué impronta tiene, ¿no?, usted, si comparamos con su director anterior, en el manejo de los recursos de la Intendencia?
A ver,
arrancó complicada.
No sé si te entendí bien, porque me lo planteaste saber si tengo que salir. A ver, lo que nosotros nos proponemos es generar un escenario de sostenibilidad fiscal, permitirnos básicamente llevar adelante todas las políticas planteadas en la campaña y en el programa del Frente uh-huh. Amplio, que es la guía que nosotros nos estamos moviendo.
Perfecto. Eso sería una respuesta Volker también.
Un director de recursos financieros tiene la tarea de poder obtener o tratar de maximizar el uso de los recursos, que siempre son escasos, para fines que son ilimitados y jerarquizables. No sé si la respuesta te gustó o no, pero el esquema es pensar qué necesidades tenemos los montevideanos, las montevideanas y los montevideanos, cómo hacemos un eje de prioridades, y eso dentro de un marco de que sea sostenible financieramente, de tal manera de que no se incurran en desajustes que después puedan llevarnos adelante con problemas mayores, ¿no?
Bueno, está bien. Esa fue un poco la impronta con la que se encaró la administración de la Intendencia pasada por parte de Martínez y con su director financiero, Welker. Hablemos ahora de este nuevo presupuesto, ¿no? La intendenta Carolina Kösse definió el presupuesto como austero, donde han incluido un ahorro de 2.000 millones de pesos anualmente. ¿Ese ahorro de dónde va a salir?
Sí, básicamente sale de casi todos los rubros de la Intendencia. Nosotros le pedimos en el mes de enero, cuando empezamos a trabajar los lineamientos presupuestales a cada uno de los departamentos, que empezaran a mirar internamente sus esquemas presupuestales y tratar de generar una reducción sobre los gastos presupuestales anteriores en un entorno de un 20%. Eso es más o menos lo que ronda los 2.000 millones que mencionó Carolina. Entonces, ahí lo que tenemos es, esencialmente, que hemos tratado de optimizar en cada uno de los departamentos las acciones y de esa manera obtener esos recursos necesarios para... Que además los necesitamos porque desde el punto de vista de nuestros ingresos han caído de manera importante, y la idea es que esos ahorros no afecten esencialmente los servicios que nosotros brindamos, y de esa manera poder, continuar con la agenda de servicios, cambiar el enfoque, donde nosotros tenemos hoy nuevas prioridades y nuevos gastos en los cuales incurrir, por ejemplo, mayor capacidad para generar asistencia social y demás. Y por eso había que buscar una forma de generar ahorros en otras áreas.
Zunino, esa medida del ahorro en los servicios del 20%, ¿se puede homologar? ¿Es similar al famoso decreto 90-20 que aplicó el gobierno nacional en marzo del año pasado y que también requería para servicios y oficinas públicas algunos tipos de ahorros? por ejemplo, en creo que era del orden del 15% en líneas generales. ¿Se puede ver una similitud entre uno y otro y otra decisión?
Mirá, no tengo muy claro cómo fue instrumentado el decreto del Poder Ejecutivo. Tengo más bien la percepción de que fue un recorte sobre cada una de las partidas de ese valor. Si me estoy equivocando, corregime. Pero
no, yo tengo la misma idea, sí.
Lo que nosotros nos planteamos acá es una meta global, que es distinta a decir todos tienen un 20% menos. La meta global implicaba llegar a ese 20%. Y eso implica también mirar las prioridades, donde hay algunos rubros que no solo no se disminuyeron, sino que aumentaron, y en otros casos el ajuste la optimización tiene un componente mayor. Entonces lo que nos pusimos fue a hacer un trabajo que nos llevó varios meses, desde enero hasta fines de abril, donde nosotros estuvimos mirando cada uno de los rubros del presupuesto de la Intendencia, tratando de ver con cada uno de los directores de dónde podíamos obtener cada una de las cosas y en función de cómo priorizábamos. No es un esquema, digamos, de corte lineal y homogéneo, porque entendemos que eso es básicamente, no implica priorizar, implica estandarizar un status quo, pero con un escalón abajo. Y entendemos que eso en realidad, desde el punto de vista de la estructura de los servicios, no es bueno.
Mirando los números globales que están previstos en el presupuesto, los gastos de funcionamiento y las retribuciones personales se mantienen prácticamente igual. ¿No esperan que haya cambios en ese sentido?
Los gastos de funcionamiento en términos globales se mantienen igual, pero en realidad ahí está cargado, por ejemplo, todo el plan ABC, que básicamente son nuevos gastos de funcionamiento, y por lo tanto hay 1.300 millones de pesos que nosotros destinamos al plan ABC, que antes en realidad no estaban. Es decir, hay una reestructura sobre el componente de gasto de funcionamiento que implica dar ese cambio de enfoque.
Y con las retribuciones personales, que pasa algo similar, parece no haber grandes modificaciones a lo largo de los años en el presupuesto que ustedes plantearon. Eso quiere decir que la Intendencia va a seguir funcionando más o menos con los mismos trabajadores que tiene en este momento, o también hay cambios en la interna de esos números.
No, ahí básicamente lo que refleja el dato de remuneraciones es el convenio acordado con ADEOM, que implica básicamente el mantenimiento del poder de compra de los salarios, implica también que la cantidad de trabajadores va a mantenerse estable a lo largo del periodo. Al menos en líneas globales. En algún lado podrá subir un poco, en otro lado podrá bajar un poco, pero en líneas globales va a mantenerse estable.
Usted le explicaba al observador, perdón, me salté la pregunta, en realidad la primera pregunta que le iba a hacer, que es un artículo que ya publicó el diario El Observador, que hacía el cálculo, ¿no?, de que el monto disponible para inversiones con fondos propios de la Intendencia este año será 35% menos respecto al presupuestado para el 2020. 1.509 millones de pesos menos. ¿De dónde surge ese recorte?
Sí, en realidad es bastante, si uno mira en realidad el monto de inversión realmente ejecutado contra el monto proyectado para este año, la diferencia es significativamente menor. Y uno tiene que pensar que en realidad el monto presupuestado, que es el que está tomando ahí el observador en esa nota, surge de la rendición de cuentas del 2018, donde había previsto, digamos, un monto de inversión para el año 2020. Que tenía o estaba pensado con otra realidad.
Está bien, no estaba ajustado a una pandemia y una crisis económica, digamos.
Exactamente. Entonces, en definitiva, si nosotros miramos o comparamos la estructura de inversión presupuestal, lo que nosotros le llamamos incorporado, es decir, la efectivamente ejecutada en el año 2020, con la que nosotros estamos proyectando para el año 2021, en realidad es algo menor, pero es rondaría unos 500 millones por debajo, o sea, estamos hablando de unos 10 millones de dólares.
Es como un 15% menos, igual, ¿no? Es como un 2, un 15% menos, igual de lo que efectivamente se ejecutó en el 2020, ¿verdad?
Sí, que en realidad va a ser compensado con algunas otras herramientas. Por ejemplo, hicimos la extensión del fondo capital para este año, donde vamos a ejecutar dos proyectos grandes en materia de limpieza que compensan y sobreponen, digamos, ese monto, esa caída. Entonces, si miramos la inversión en términos presupuestales o en términos de lo que aparece efectivamente en el presupuesto, sí vas a encontrar la caída, pero en realidad si vos mirás la inversión global que va a estar destinando la intendencia por distintos instrumentos, va a estar por encima de la ejecutada en el año 2020. Esto es utilizando instrumentos, algunos que ya teníamos, que podíamos hacerle una extensión, como fue el Fondo Capital, y con esto se van a cumplir dos proyectos en materia de limpieza, algunos mecanismos de financieros derivados que estamos también cerrando en breve, y algunos otros mecanismos con los cuales vamos a estar arriba de los niveles de 2020.
Esa extensión entonces del Fondo Capital obedece a proyectos que ya estaban previstos en el Fondo Capital anterior y se están ejecutando, o son obras nuevas que en realidad la gestión COSE suma a través del mismo mecanismo.
Estaban previstos, pero dado el tiempo de finalización del contrato, no se iban a ejecutar. Nosotros lo que hicimos fue generar una mesa con los inversores, con el fiduciario, y plantear una extensión del contrato. Como hubo acuerdo básicamente con los inversores institucionales, con el fiduciario, pudimos generar la complementariedad de esos proyectos que quedaron, por distintos motivos, no se habían llegado a implementar, pero estaban ya diagramados.
Y entonces la cifra global, digamos, de inversiones, ¿cómo queda en relación a cómo se venía dando en los años anteriores? Porque si uno mira, por ejemplo, lo que está previsto en el presupuesto, a propósito de las inversiones que se van a realizar con fondos propios de la intendencia, se encuentra que es un número que, digamos, baja en relación tanto al que estaba previsto para el 2020 como que efectivamente se utilizó en 2020, y después queda prácticamente planchado ahí, ¿no? En 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, la previsión de inversiones con fondos propios de la intendencia quedan bastante o mucho más abajo durante todo el periodo en relación a lo que preveía el cierre de la administración anterior, y sin... y no hay alguna previsión de obras o proyectos como fue el del Fondo Capital. Ustedes dicen que se hizo esta extensión, y entonces la cuenta global, ¿cómo les da?
A ver, nosotros lo que pensamos es canalizar fundamentalmente la inversión por mecanismos derivados distintos al presupuestal, al menos hasta 2023, sobre todo pensando que las proyecciones que estamos teniendo de nuestros equipos económicos acá internos y incluso de las consultoras que tenemos externas que nos dan y nos brindan datos para nosotros, no son muy alentadoras en términos de la estructura de crecimiento de la economía. Y nuestros ingresos están muy atados a eso. Entonces, lo que nos pensamos para básicamente generar un mecanismo de reactivación de la inversión es utilizar mecanismos que estén por fuera de la estructura presupuestal, que nos permitan básicamente utilizar flujos de ingresos futuros para poder proyectar inversión actual. Que básicamente podemos utilizar mecanismos de fideicomiso y demás para llevar adelante la compensación de la inversión que no podemos dar por mecanismos presupuestarios.
O sea, serían otros fondos capitales, por ejemplo.
Sí, puede ser uno de los mecanismos que estamos estudiando, pero puede ser uno de esos.
¿Y qué otros mecanismos están estudiando? Aparte de, por ejemplo, tener como un fiduciario, no sé, un préstamo bancario u otros mecanismos.
No, hay mecanismos que pueden venir desde créditos de multilaterales de largo plazo, que hemos estado también trabajando en conversación con varios de los organismos multilaterales. Tenemos mecanismos como implementación de alguna línea de crédito de capital de giro hacia una, lo que pueden llamarse, digamos, cuentas reintegrables. O sea, podemos buscarle alguna vuelta con varios instrumentos, no necesariamente uno solo, sino la idea es pensar en esa complementariedad de instrumentos que nos permitan financiar la inversión.
Bien, o sea, la idea va a ser que haya más de un instrumento y definir, si se quiere, un plan de inversiones en base a estos instrumentos. ¿Eso cuándo lo van a tener pronto? ¿Cuándo lo van a anunciar o presentar?
No, se está trabajando. Todavía nos quedan algunas definiciones, pero la verdad que la elaboración de lo que fue el presupuesto nos comió buena parte del trabajo del último tiempo, y bueno, es parte de alguna de las tareas que todavía tenemos pendientes que vamos a estar anunciando en breve.
Esta tarea que está pendiente, al menos ya se sabe, por ejemplo, es decir, ¿qué porcentaje en relación al presupuesto que tiene la Intendencia va a haber de inversiones financiadas por estos instrumentos?
No tenemos todavía el monto, pero la idea es que sea un monto importante, sobre todo en la dinámica de corto plazo, sobre todo centrado en el 22, con los efectos de generar un plan de reactivación.
Ahora, ¿eso cómo va a calzar después con un presupuesto ya aprobado? Porque incluso en el presupuesto que ustedes presentaron ahora, tienen previsto los gastos que suponen las distintas amortizaciones, como por ejemplo la del fondo capital, porque todo eso después termina impactando, siendo parte del resultado de cada ejercicio que ustedes van proyectando. Esto estaría siendo un gasto que ustedes ya saben que van a tener, no saben en qué un gasto o distintas amortizaciones que no están previstas en el presupuesto.
Sí, pero las amortizaciones empiezan a compensar a partir del quinto año.
Ahí está.
Lo que vos tenés en un esquema de fideicomiso es los gastos de administración y los intereses de las primeras los intereses en la medida que vas generando las capitalizaciones. Eso es lo que tenés que cargar en el flujo, digamos, presupuestal. Uh-huh. Que en realidad no es la amortización del capital.
En todo caso, esas amortizaciones van a tener que correr por cuenta de las próximas administraciones, porque la van a estar pagando los gobiernos del futuro, digamos.
Nosotros recién a partir del año que viene vamos a estar empezando a amortizar la estructura de fondo capital. Uh-huh. Que a partir de ahí empieza, digamos, los flujos de amortización. Uh-huh. Eso sí están calzados en el presupuesto, obviamente, y a partir de ahí es que se empiezan a calzar. Pero permite generar ese desahogo de obras, y aparte, por cómo se puede calzar estos instrumentos de largo plazo y por los flujos que tiene comprometido la Intendencia, que son mínimos en términos de los tributos UCIBE, que son los que están comprometidos con fondo capital y demás, uh-huh. Y las tasas de interés bastante bajas que podemos aprovechar de la coyuntura hoy, nos podría brindar mecanismos incluso más baratos que el fondo capital anterior, aprovechando, digamos, la coyuntura actual, y dado que además tenemos condiciones para tener calificaciones de riesgo muy buenas, en función un poco de nuestros ratios comprometidos a futuro en relación a los ingresos corrientes.
Pero no es tan claro entonces, de momento, por dónde andarían esos montos de inversión que se sumarían a los que están previstos realizar con
esta extensión del fondo capital. Tenemos una idea, pero en realidad es parte también de lo que tenemos que ajustar y sobre todo negociar también con la Junta Departamental y demás, y por eso es el proceso que todavía no... tenemos una idea de hacia dónde queremos ir, pero todavía nos gustaría primero terminar de cerrar algunas conversaciones ahí antes de anunciar esto.
Bueno, esto es como un espejo invertido de la discusión que pasa a nivel nacional. Es decir, ¿ahí qué pasa? El gobierno estableció un presupuesto, anunció otros planes de reactivación para la economía, inversión en infraestructura, en obra pública, en adelantar de pronto inversión en el presupuesto quinquenal, y el Frente Amplio le critica que hace un ajuste o presenta un presupuesto demasiado austero en un momento de crisis donde lo que se busca y se necesita es dinamizar la economía a través de la inversión, a través del gasto público. Ahora, con este presupuesto de la Intendencia, también entiendo que tampoco todavía hubo anuncios de ese plan de reactivación, más concretamente, y eso es una pata que hay que tener en cuenta, la bancada opositora en Montevideo, algunos ediles señalan que puede ser contradictorio que en este momento complejo, ¿no?, de la historia del país, de la crisis, bueno, se esté pensando en ahorrar, ¿no?, en lugar de invertir más. También es verdad que no es la misma la posibilidad de crédito que tiene un gobierno nacional que un gobierno departamental, pero ¿cabe esta crítica pensando en que es también la crítica que el Frente Amplio en definitiva le hace al gobierno nacional?
Yo creo que hay algunas cuestiones de diferencia. Primero, que en realidad el gobierno nacional, si quisiera, digamos, tomar mecanismos de endeudamiento de largo plazo, lo puede hacer por su cuenta. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Si quisiéramos tomarlo por un multilateral, tendríamos que tener anuencia del Poder Ejecutivo. Y hemos tenido algunas dificultades con algunos mecanismos que ya estaban, que estamos negociando para tener esas anuencias. con lo cual ahí nosotros tampoco, como gobierno departamental, no tenemos las posibilidades de llevar adelante quizás todo lo que tenemos.
Perdón la interrupción,
el ejecutivo. Básicamente por el plan de saneamiento, la complementariedad del plan de saneamiento.
Esas serían algunas diferencias que tendrían con el ejecutivo en ese sentido.
Y primero ahí nosotros estamos supeditados a que necesitamos el aval del Poder Ejecutivo para poder contratar con multilaterales. El Poder Ejecutivo como gobierno nacional no necesita otro aval más que acordar con,
claro, pero ejemplo, lo que digo, con
multilateral.
Nosotros ahí a priori tienen ese aval o tienen poca disposición para ese aval.
Va a haber un aval, pero va a estar por debajo de lo que nosotros teníamos previsto. En ese punto. Para generar mecanismos que trasciendan el periodo de gobierno, nosotros necesitamos mayorías especiales, con lo cual también necesitamos un marco de negociación con otros partidos políticos que no forman parte del gobierno departamental, que no integran, digamos, la bancada sobre la bancada oficialista. Eso también nos da algunos temas por los cuales nosotros necesitamos tener un marco de negociación también más sofisticado que de repente el que tiene el Poder Ejecutivo para llevar adelante planes de reactivación si quisiera hacerlo.
Me quedó una duda respecto a esto que menciona sobre la anuencia del Poder Ejecutivo para estas obras de saneamiento y para poder acceder a créditos de organismos multilaterales. Las diferencias.
Te doy un ejemplo que también lo hemos recalcado. Estuvo planteado en el documento que la intendenta le llevó cuando hizo la reunión con el cuando tuvo la reunión con el presidente, con el resto de los intendentes, que tiene que ver con dos obras del Fondo de Infraestructura Metropolitana, que es básicamente es un fideicomiso que funciona con un endeudamiento de largo plazo de la CAF. Y ahí tenemos una obra para Valle Verres y una obra para Cochabamba. Donde en realidad son necesarios los ensanches y la repavimentación por el tráfico que tiene, y sin embargo el Poder Ejecutivo no ha dado los avales para poder implementar, y ahí estamos hablando de obras de 2 millones de dólares y la otra es un poco menos, 1 millón y pico, o sea, son obras que para Montevideo son importantes, pero que si uno los mira en relación al presupuesto nacional, no tienen ningún impacto grueso en términos presupuestales ni en términos de la consolidación de las cuentas globales, y sin embargo no hemos podido tener acceso, por ejemplo, a esos fondos que están previstos en el Fondo de Infraestructura Metropolitana que todavía está vigente, que es el del periodo anterior y que están necesita el aval del Poder Ejecutivo. Pero, para poder
¿qué tipo de objeciones le pone el Poder Ejecutivo para no darles esos avales?
Esencialmente porque las deudas con los multilaterales, aunque los contraiga el gobierno departamental, figuran como deuda soberana. Esa es la respuesta que se nos ha brindado.
Está bien.
Entonces, en las cuentas públicas figura como deuda, como una deuda país, independientemente de que el deudor, en este caso, sea el gobierno departamental.
Te infla tu deuda en relación, yo qué sé, pongámosle a la calificadora de riesgo. Podría ser una respuesta.
Sí. ¿No? Sí, pero fíjate que por los montos que estás hablando no es significativo para digamos lo que es el estado consolidado de deuda en relación, no sé, al PIB o a cualquier indicador que quieras mirar para a nivel nacional.
Yendo un poco ahora al déficit de la intendencia, el déficit acumulado de la intendencia, ¿no? Usted dijo que eran 2.320 millones de pesos.
Sí.
Y que el déficit del 2020 eran 1.300 millones de pesos.
Sí.
¿Con cuánto déficit acumulado esperan cerrar este periodo?
No, la idea es poder compensar la estructura. Nosotros el presupuesto que presentamos compensa el déficit acumulado al cierre del quinquenio.
Bien, y durante la discusión del presupuesto nacional se criticó bastante por parte del Frente Amplio que el proyecto incluyera una crítica a la administración anterior, ¿no? Ahora parece en cierta medida que la historia se repite porque el presupuesto departamental incluye una crítica a las políticas del gobierno para enfrentarse a la pandemia, ¿no? ¿Una devolución de gentilezas o no se debería haber mantenido la actitud que criticó el Frente Amplio cuando protestó justamente por las críticas que le hizo este gobierno al anterior presupuesto nacional.
No entiendo muy bien a qué
presupuesto tiene una expresión que dice que hoy tanto la persistencia del virus por el escaso impacto de las medidas sanitarias desplegadas como la falta de iniciativas suficientes para recuperar la actividad económica han enlentecido la recuperación. Está hablando a propósito de la coyuntura económica que enmarca el presupuesto que está presentando la intendencia, pero claramente hay una valoración a propósito
de la política desplegada. Exacto. Por el actual gobierno nacional, entonces dentro del presupuesto. Sí. De un gobierno departamental. A ver, entonces la pregunta era nosotros, esa cuando...
Nosotros marcamos este presupuesto en un contexto. Ese contexto condiciona claramente las circunstancias en las cuales nosotros podemos proyectar nuestros presupuestos. Los ingresos, sobre todo de los gobiernos departamentales, son muy procíclicos. Entonces, tienden a estar a incrementarse en la medida de que se incrementa la actividad económica. Tiene una correlación muy fuerte con el PIB, y en particular el de Montevideo con el PIB de los no transables. Entonces, en la medida que el PIB y el PIB de los no transables cayó muchísimo en el año 2020, que no hay medidas de anuncio de recuperación rápida de esta crisis, todas las consultoras están dando correcciones a la baja sobre las tasas de crecimiento que habían proyectado para el año 2021 y 2022. No vemos que haya ningún estímulo a una recuperación más rápida. Es más, Uruguay es el país que menos gasta en proporción del PIB por los datos de Cepal, en función de enfrentar con medidas económicas y sociales esta pandemia. Eso nos lleva básicamente a una recuperación muy lenta.
Sí, si no tenemos en cuenta otras, ¿no? Valoraciones que pronto no estaban en esa balance que hizo la Cepal, ¿no?
Sí, cuestiones estructurales, pero no de reactivación. No tenés ningún elemento. Quizás poniéndome un poco más... O sea, si lo mirás en una lógica de... Vos podés pensar un enfrentamiento a una crisis, una lógica de, el mercado va a ajustar las variables relevantes y por lo tanto después va a tener una salida sola. Esa sería una lectura muy a la versión neoclásica marshalliana. O podés decir, necesito generar demanda agregada, necesito estimular esa demanda agregada por mecanismos que me permitan estimular a alguno de los componentes de la demanda agregada, en particular el gasto público, que es una herramienta que disponen los estados, y para eso actuar o prevenir, la aceleración generando lo que se suele llamar en economía el multiplicador keynesiano. Ahí tenés dos visiones también de cómo pensar una lógica económica. Y entonces ahí tendrías que ver, cuáles son las lógicas de recuperación que vos tenés. ¿Hasta cuándo puedo pensar que es razonable esperar esa recuperación económica? La versión liberal te dice que en el largo plazo está siempre en el equilibrio, pero como te decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces, para llegar a ese largo plazo del equilibrio, implica todos esos sacrificios previos que van a generar un deterioro de las condiciones económicas y sociales de buena parte de la población. Creo que ahí es donde nosotros tenemos una diferencia, que es claramente una diferencia política y es claramente una diferencia de enfoque de cómo tratar una situación como en la coyuntura actual.
Claro, pero volviendo a la pregunta que disparaba esta parte de la conversación, entonces sí hay en el presupuesto un juicio de valor sobre eso, que quedó plasmado, en blanco sobre negro, como una crítica a las políticas que se están llevando adelante por parte del gobierno nacional, que era un poco lo que se criticó cuando se dio la discusión del presupuesto nacional, pero al revés, ¿no?
Sí, pero a ver, es una diferencia de enfoque. En Montevideo votó para tener un enfoque diferente al que tenía el gobierno.
Está bien, pero más allá de la diferencia de enfoque, para salir de una vez de este tema y no estar discutiendo tanto teorías económicas. El punto es, desde el presupuesto se marca que el despliegue de la política económica del actual gobierno va a ser insuficiente porque va a generar una recuperación muy lenta, y en esa recuperación lenta va a generar mayores problemas desde el punto de vista económico y social, lo cual es una crítica al actual presupuesto o a las políticas económicas que está realizando este gobierno, de la misma manera que cuando se presentó el presupuesto nacional, quienes presentaron el presupuesto del oficialismo dijo, ¿no?, que tenían serias limitaciones en cuanto al espacio fiscal, en cuanto al gasto, en cuanto a la deuda que había contraído Uruguay por las políticas que había tomado el Frente Amplio en las administraciones anteriores. O sea, lo miraban desde el otro lado. Es decir, nos piden que actuemos con mayor énfasis desde el punto de vista del despliegue de las políticas económicas. Pero no, se olvidan de todas las restricciones que nos dejaron. Esa era como la discusión. Era una discusión política dentro del presupuesto. Porque una cosa es un diagnóstico, o ver las proyecciones, o ver que Uruguay va a crecer más moderadamente, como estiman varios organismos internacionales, como el gobierno también seguramente va a reajustar para este año y para el 2022, es decir, 3, 3,1, y no va a crecer mucho más allá de eso en los próximos años. A otra cosa es juzgar, ¿no?, las políticas que el gobierno despliega para esa recuperación económica o para atender la crisis económica. Por eso la pregunta, en definitiva.
Sí, pero a ver, digamos, la economía no es una, como todas las ciencias y sobre todo las ciencias sociales, no son neutrales.
Estamos de acuerdo, pero lo que digo,
el Frente Amplio, y en realidad nosotros tenemos un enfoque distinto al que tiene el Poder Ejecutivo.
Eso está clarísimo, lo que digo, que el Frente Amplio le criticó, el punto no es ese, está clarísimo, hay un enfoque distinto, eso queda más que claro. El punto además, era que el Frente Amplio criticó...
Estoy convencido que la evidencia empírica nos va a demostrar que el proceso de reactivación va a ser extremadamente lento en este quinquenio y recién sobre el final del periodo vamos a volver a niveles prepandemia, a nivel de la mayoría de los indicadores. Y creo que eso es parte de lo que después la evidencia empírica va a mostrar, que estos mecanismos de política dejaron muy, muy rezagado, digamos, a buena parte de la población. Pero eso es una cuestión que hoy la podemos proyectar, pero en realidad cuando tengamos los datos fácticos podemos ver que si eso ocurre o no ocurre y podemos tener de repente este debate sobre el final del periodo, si en realidad lo que nosotros pusimos como
entonces fue una devolución de gentileza, básicamente.
No, es una diferencia de enfoque. Yo creo que es una diferencia de enfoque. No es una diferencia de enfoque, y creo que esa diferencia de enfoque marca también perfiles de política económica diferentes que tenemos y visiones diferentes que tenemos.
Bien, vamos a lo coyuntural, Zunino, porque el gobierno definió esta semana un aumento de los combustibles del entorno del 12%, que en el precio del gasoil se tradujo en un aumento de 5 pesos por litro. La intendenta Carolina Cose ya aseguró que no va a haber cambios en el precio del boleto a pesar de este aumento, por lo pronto en el corto y mediano plazo. Pero claro, es verdad que el boleto ya había aumentado en abril y... La suba del aumento de los combustibles era algo que ya estaba no anunciado oficialmente, pero sí se veía venir. ¿Ustedes ya tenían contemplado cuando se hizo el ajuste del precio del boleto que esto podía ocurrir, o en realidad el precio del combustible no es una variable que termine incidiendo en el precio del boleto por la existencia de los subsidios?
No, a ver, hay un mecanismo que se suele llamar el fideicomiso del gasoil, uh-huh. Que fue estructurado en el año 2006, y lo que hace es, fundamentalmente, genera precios fictos para las empresas de transporte sobre los litros de gasoil, y ese fideicomiso que se compensa con un sobreprecio por cada litro de gasoil de venta al público, compensa, digamos, o funciona como subsidio para que las empresas de transporte paguen valores de gasoil menores. Entonces, lo que hace este mecanismo es dar estabilidad al litro de gasoil pagado por las empresas de transporte colectivo, por fuera de los ajustes de mercado.
En la medida que va aumentando el precio del litro de gasoil, en definitiva también va aumentando el subsidio o
el sobreprecio que se genera por cada litro de gasoil, y eso compensa, digamos, para que se pueda volcar hacia las empresas de transporte, no solo las de Montevideo, las interdepartamentales, las de larga distancia y todo el sistema de transporte colectivo que tiene acceso, digamos, al mecanismo del fideicomiso.
Ahí los datos que tengo, me puede corregir si me equivoco, es que más o menos del subsidio para el boleto, un 39% termina siendo para el transporte capitalino o departamental montevideano, y eso se estira un 60% si tomamos también el transporte metropolitano. Para la Intendencia de Montevideo, ¿tiene sentido ese mecanismo, esa dinámica, que a través del gasoil que se compra en todo el país se termine subsidiando el transporte departamental en Montevideo en esa proporción?
Sí, en realidad es un poquito menos el mecanismo, es una tercera parte en Montevideo, y llega con los interdepartamentales, interdepartamentales de cercanía a un 60%, como vos decías. Uh-huh. Ahí en realidad estás subsidiando al usuario. En realidad lo que estás generando es un mecanismo por el cual se beneficia el usuario del transporte público, que en realidad es un mecanismo que funciona, no idéntico en todos los lugares, pero mecanismos donde los cuales los usuarios de sistemas de transportes privados y demás, quizás acá hay que hacer alguna complementariedad con algunos otros mecanismos, pero donde los usuarios de transporte generan mecanismos para subsidiar el uso del transporte público como forma, digamos, de hacer sostenible, digamos, ambiental, urbanamente, cualquier ciudad y cualquier país, en términos de que buena parte de lo que se subsidia es a ese usuario para que pueda efectivamente acceder a eso, a ese transporte, y de esa manera, digamos, probablemente lo que está subsidiando es a gente que no tiene las condiciones económicas para poder desplazarse en otros mecanismos. No sé, hoy tendríamos que revisarse un poco en términos de nuevas fuentes energéticas. Hoy te está dejando que para eso se crearon, por ejemplo, en el gobierno nacional anterior, mecanismos de subsidio, por ejemplo, para la incorporación de flotas eléctricas, que no están quedando por dentro del instrumento, porque estaba pensado para cuando esencialmente el transporte era todo de gasoil, pero deberías pensar en alguna cuestión que permitiera, digamos, dar viabilidad a las nuevas fuentes energéticas, que probablemente es el desafío del transporte, digamos, en los próximos años, que hoy no te están quedando por dentro. Por eso digo, como mecanismo de subsidio de transferencias entre usuario de transporte privado o transporte público, creo que sí, capaz que hoy tendrías que pensar en alguna lógica distinta que saliera de la estructura estrictamente de combustible, pensando que hoy vas a tener nuevas fuentes energéticas, sobre todo en la dinámica de transporte público, que ya hay en Montevideo, pero que probablemente en los próximos años empiecen a crecer de manera importante, porque la tecnología viene bajando los precios en materia de los vehículos eléctricos, y además viene aumentando la autonomía de las baterías, que era en algún momento el cuello de botella, con lo cual perfectamente podría ser un esquema de transporte mucho más sofisticado y avanzado en esas áreas.
Zunino, la última, hace unos días en el programa Así nos va, de Radio Carve, lo consultaban a propósito de cuánto era el dinero que se había requerido para que TV Ciudad se hiciera de los derechos de la transmisión, de la NBA. Y bueno, usted dijo que en ese momento no tenía el dato, pero que con gusto lo averiguaría para compartirlo con las periodistas. No somos Así nos va, pero tiene el dato ya. ¿Ya lo averiguó? ¿Ya lo tiene?
Sí, sí. A ver, alguna cosa de por qué no se tiene es porque no es... TV Ciudad funciona como un fideicomiso de administración, donde en realidad ellos toman las decisiones de sus propios esquemas de gasto por fuera de la estructura, digamos, presupuestal de la propia intendencia, que es la que manejamos en el departamento. Sí, lo que manejamos es las transferencias que desde la intendencia le hacemos a TV Ciudad, pero no los gastos operativos del canal, me refiero. No sé si queda más o menos claro, y por eso es parte que tampoco, bueno, ni que hablar, que podría no saberlo en ese momento también, porque
pero la cantidad de datos que circulan. Pero el dato ahora lo tiene. Dato,
sí.
¿Lo quiere decir que acá es fácil desviarse o le aviso a Patricia Madrid y a Viviana Ruggiero que lo contacten de vuelta?
No, a ver, se lo voy a decir a ustedes porque me lo están pidiendo ahora.
Bien.
Porque además lo buscamos. Para esta temporada, para el cierre de esta temporada, el esquema de contrato son unos $165,000, que incluye, digamos, la parte de playoff, y 230 a partir del año que viene con temporada completa.
Son 165 mil dólares de lo que va de esta temporada, y la otra es 230 mil.
230, sí.
De la temporada completa. Bueno, muy bien. Este era Gustavo Zunino.
Mauricio.
Perdón, Gustavo Zunino. Mauricio Zunino, director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
No, gracias a ustedes.
Fácil Desviarse.